En Armonía presentamos la serie expositiva de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la voz del pastor Nicolás Tranchini.
Yo quisiera que notemos algo del pasaje de 1 Timoteo, versículo 6. Viene hablando de las distintas características que tiene que tener una persona que aspira al liderazgo. Es decir, una persona que quiere ser obispo, pastor, anciano, son palabras sinónimos en el Nuevo Testamento. Y está diciendo, estas son las características que tiene que tener. Y hemos analizado varias de estas características, ¿no? Ahora, en el versículo 3 dice algo bastante extraño y es algo que uno dice, ¿pero por qué dice esto, no? Si ustedes lo notan, el pasaje dice, no un recién convertido. ¿Sí? Entonces, yo quiero que piensen un momento en esta frase. Porque justamente entender la frase es entender todo lo que el texto quiere decir. El punto clave acá es el factor tiempo. Piensen un minutito. El texto dice no alguien que se haya convertido hace poco. Es decir, uno no puede poner una posición de liderazgo, de autoridad, de influencia, a alguien que hace poquito tiempo que ha tenido un encuentro con Dios. Entonces, acá la clave no es, presten mucha atención a esto, porque es clave para poder entender el texto. La cuestión no es si uno observa si la persona es idónea o no es idónea. Es decir, no es si uno mira y dice, estamos pensando en las características para alguien que va a asumir una posición de autoridad dentro de la iglesia. Entonces uno observa a una persona y dice, wow, esta persona tiene un buen carácter, sabe enseñar, tiene capacidades para explicar la Biblia. En fin, uno empieza a ver un montón de cosas en su vida y dice, genial. Pero el texto, en este caso en particular, no está poniendo en tela de juicio si la persona es idónea o no es idónea. Puede ser espectacular, puede tener ningún fallo. Lo que está diciendo en este texto en particular es una cuestión de tiempo. Es el factor tiempo, y esto es muy, muy, muy importante. Lo que la cuestión aquí es si esta persona ha sido probada o no. No si reúne las características, sino si esta persona ha pasado suficiente tiempo en su vida caminando con Cristo para ver si este carácter que tiene es el que debería ser o no. Pero quiero que piensen esto. Miren, a mí me ayuda mucho esto. Yo tenía en el secundario, me acuerdo, un amigo. Esta persona era increíble. O sea, era... ¿Vieron esos chicos que uno dice, este es un genio? Es genio, sí, tipo no está nadie que lo estoy mirando ahí. Con una memoria increíble. Bueno, este chico no solamente tenía una memoria increíble, sino que además, este chico era un genio en las matemáticas. Off the charts. Era increíble, o sea, era fascinante. Bueno, cuestión que era el mejor alumno de su curso. En mi colegio empezaron a hacer olimpiadas de matemática y este chico no solamente era el mejor de su curso, era el mejor del colegio, todo el colegio entero. Nadie podía competir con él, era mucho más chico que los chicos normales. Bueno, luego esas olimpiadas matemáticas las hicieron a nivel nacional. Claro, todos nosotros estábamos pensando, este chico, pero que va a salir campeón, va a ganar, nadie lo va a superar. Y claro, se fue a las olimpiadas, no venía al colegio, había algunas semanas que no venía al colegio porque se iba a las olimpiadas por todo el país. Y pasó una instancia, pasó otra instancia, pero después, la tercera instancia, volvió y perdió. Y claro, todos nosotros nos quedamos sorprendidos porque, como dice el dicho, no sé si acá se usa, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Es decir, este chico no es que no era idóneo, no es que tenía un problema con las matemáticas, no es que no era bueno, es que no había sido suficientemente probado. Este es el punto que quiere destacar Pablo. De hecho, en el griego, en el idioma original en que se escribió la Biblia, el texto dice, no un recién plantado. Cuando dice esto. No una persona que hace poquito tiempo que es creyente. Ahora, noten la paradoja, porque esto es fantástico. La paradoja que está diciendo Pablo es esto. El problema de esta persona es que no ha sido tentada lo suficiente. Qué interesante, ¿no? No está diciendo no es idóneo. Lo que Pablo está diciendo es, esta persona no ha pasado por... Como es una persona que hace poquito tiempo que ha sido plantada, no ha pasado por suficientes experiencias como para poder resistir lo que le va a venir después cuando esté en una posición de autoridad. Y el texto le va a decir, ¿qué es lo que le va a venir después? Un ataque al orgullo. No sea que con el tiempo, cuando suma esa posición, porque no ha sido tentado lo suficiente, no sea que se envanezca. No sea que se enorgullezca. ¿Lo ven? Está en el texto. Claro, uno mira esto y dice, ¿en serio? Lo que Pablo está planteando aquí es un problema potencial. Esto le va a pasar a cualquier persona nuevita. Esto le va a pasar a cualquier cristiano. Es más, estaba pensando, esta semana estaba leyendo un pasaje de la Biblia y me encantó esto, ¿no? Miren la pregunta de Jesús. Dice, y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Recuerden el contexto. Jesús está recorriendo las aldeas, va con las personas más espirituales del momento. Jesús va por delante y los escucha por detrás. Que hay algo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Se están peleando. Están discutiendo. A ver, vamos a averiguar qué están discutiendo. Cuando Jesús preguntaba, los discípulos se quedaron callados. Y la razón por la que se quedaron callados es porque la experiencia que vivieron, ministerial, ¿eh? Fueron, estuvieron con Jesús, estuvieron en Capernaum, le estuvieron hablando a la gente de él, estuvieron sanando enfermos, estuvieron ayudando a la gente. Terminaron esa experiencia, lo ven justo lo de acá. Terminaron esa experiencia. A ver, ¿quién es el más capo acá? Que quede claro que yo soy el mejor, ¿eh? Que quede claro que no hay nadie como yo. Y salta Pedro y dice, ¿qué estás diciendo? No hay nadie, yo soy el primero acá. Y luego viene y dice Mateo, no, que el primero soy yo. Y empezaron a pelearse. Jesús no dice nada. Se queda callado. Siguen andando y luego les hace una pregunta para pensar. ¿Se dan cuenta cuál es vuestro problema? ¿Su ego? Lo mismo que Pablo. Exactamente lo mismo que Pablo. Ahora, ¿por qué una persona necesita tiempo? Bueno, porque justamente lo que hace estar en una posición de ministerio, ser pastor de una iglesia o aspirar a esto, ¿no? Que es el contexto del pasaje. Es que el ministerio te da y te quita mucho, como pocas otras cosas. Algunas personas te aman, otras te odian. Yo tengo mi club de fans y tengo mi club de haters. No sé si sabían esto. Sí. Hay gente que me quiere con todo su corazón y hay gente que me odia, que no me puede ver, que no me traga y me... ¡Oh! El ministerio es esto. Está repleto de elogios. Repleto de elogios y repleto de crítica. Hay gente que te da un trato extremadamente preferencial. Voy por el mundo últimamente. La gente me invita a comer, la gente me pone en un hotel, bla, bla, bla. Todo. Uf, hay maltrato. Hay mucho maltrato. Las dos cosas. Hay gente que te pide autógrafo. Me he cansado de firmar autógrafo en el libro. Me he cansado de firmar. ¿No puedes sacar una foto? Escuchen esto. Esto es lo más gracioso. Estaba hablando con una chica. Esto es lo que realmente determina el estado del corazón. Estaba hablando con una chica hace mucho tiempo atrás. Y realmente me cargaba esta chica porque no la veía crecer. Entonces le di un libro. No es de acá, es de otro continente. Así que ni se preocupe. Le di un libro, le dije, toma, lee esto, a ver si te ayuda. Cuando terminó de leerlo, me junté a hablar con ella y le pregunté, y le digo, ¿te sirvió lo que leíste? Y me mira y se queda callada. Y le digo, ¿aprendiste algo? ¿Saben qué me respondió? Nada. Absolutamente nada. Claro, te da las dos cosas. Te da elogios y te da... Ustedes tendrían que ver la cara de displicencia, de odio y de rechazo que esta chica tenía hacia mi persona. O sea, ¿realmente vos pretendías que yo aprendiera algo de esto? Vale. A ver si me explico. Me encanta esto, me encanta. John Piper escribió lo siguiente. Miren esto. Él dijo, la presunción es la respuesta del orgullo ante el triunfo. Pero la autocompasión es la respuesta del orgullo ante el sufrimiento. Son dos aristas, ¿lo ven? Los dos polos. El texto está hablando de esto. Una persona que es pastor va a luchar con el tema del orgullo. Pero no solamente con el tema de la vanagloria. Va a luchar con el tema del rechazo. Va a luchar con la autocompasión. Y todos vamos a luchar con esto. Porque está hablando de una persona madura. Y sigue diciendo él, muy bueno. Miren lo que dice Piper. Dice, quien se gloría, dice, merezco admiración por lo mucho que he logrado. Pero quien se compadece de sí mismo, dice, merezco admiración por lo mucho que he sacrificado. Entonces, la presunción es la voz del orgullo en los corazones de los fuertes. La autocompasión es la voz del orgullo en los corazones de los débiles. La presunción semeja autosuficiencia. La autocompasión, sacrificio. Y esta frase no tiene desperdicio, escuchen. Dice, la razón por la que la autocompasión no se parece al orgullo es que aparenta necesidad. No es que tiene necesidad, sino que aparenta necesidad. Sin embargo, la necesidad surge del ego lastimado. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué tengo compasión? ¿Por qué estoy desanimado? Porque me has clavado un cuchillo, has dicho que lo que yo he escrito no tiene ningún valor y eso destroza mi ego. Sigue siendo orgullo. Es un orgullo invertido. Sigue siendo orgullo. Es más fácil ver orgullo. Oh, gente me pide un autógrafo. Es más fácil ver orgullo ahí. Pero es más difícil ver orgullo y decir que lo que escribiste no tiene ningún valor. Y entonces ahora me desanimo, me deprimo y me siento mal conmigo mismo. Igual, eso es lo que está diciendo Piper. Es que es exactamente igual. La autocompasión justamente nace en que aparenta necesidad. En que lo que está lastimado es el ego. ¿Sí? Lo que desea no es que los otros lo vean incapaces, sino que lo vean como héroes. Y sigue diciendo, la necesidad que siente quien se autocompadece no es producto de sentir poca valía, sino de sentir que no se la ha reconocido. Y me encanta esta frase final. Así reacciona el orgullo cuando no recibe aplausos. No me diste lo que yo estaba esperando, me destroza. ¿Cómo me destroza? Me deprimo. Por ahí no voy a decir nada, pero me destroza que no hayas dicho algo bonito sobre mi vestido, que no hayas dicho algo lindo sobre mi cuerpo, que no hayas dicho algo sobre mi persona que yo esperaba que tú reconocieras. Y como soy humilde, no digo nada, me quedo callado, me quedo callada. Como soy humilde, aparenta humildad, pero me destroza. Entonces, el ego sigue estando en el centro. El ego sigue siendo herido. Y lo que justamente Pablo está diciendo es, en el ministerio está repleto de esto. Por eso necesitas tiempo. Necesitas mucho tiempo para tener muchas experiencias así. Donde viene tu marido y te toca tu ego. Donde viene tu mujer y te toca tu ego. Donde viene tu jefe, las circunstancias de la vida y te muestran todavía, ah, mira, no eras tan humilde como pensabas, ¿no? Bueno, ya no te estabas vanagloriando por los triunfos. ¿Pero qué pasa cuando fracasas? ¿Podés mantener el corazón intacto cuando fracasas? ¿O te destroza? ¿Lo ven? Miren, dice Lucas 18. Muy lindo versículo. Lo conocen, pero quiero hacer un comentario sobre esto. Dice así. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Miren su falsa humildad. Dice, Dios, gracias que no soy como los demás. Yo soy distinto, ¿no? No soy estafador, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos, que en el contexto es alguien egoísta, ¿no? Que roba dinero. Ah, gracias que yo no robo, Señor. Además, miren cómo está destacando su justicia. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy dinero a los pobres, bla, bla, bla. Qué bueno, qué buena persona que soy. Y vuelvo a citar a Piper sobre esto. Dice esto, me encantó. Dice, el hecho que le da gracias a Dios no encubre el placer que siente por sentirse superior. Da gracias a Dios, pero se siente superior. Hay una marcada, miren la frase, muy bueno, ¿eh? Hay una marcada diferencia entre el deleite que siente el humilde al convertirse en mejor persona por la gracia de Dios. Es decir, qué bueno, estoy creciendo, qué lindo, estoy contento conmigo mismo porque mi vida espiritual va mejorando, qué bueno, qué bueno. Hay un deleite sano en esto, ¿sí? Y dice Piper, hay una enorme diferencia entre este y lo que siente el orgulloso al poder verse como superior a los demás. El orgullo no se deleita por crecer espiritualmente, sino por sentirse superior. Es decir, no estoy feliz porque estoy siendo mejor persona que era ayer. Estoy feliz porque soy mejor persona que tú, y que tú, y que tú. Y que mi cuerpo es más bueno, es más guapo que el tuyo. Y que gano más dinero que tú. Y que tengo un mejor coche que tú. No estoy feliz con mi coche. No es que encuentro deleite con mi coche. No es que encuentro alegría y estoy agradecido a Dios por lo que tengo. Es que me estoy comparando, estoy mirando y me evalúo y digo, a ver cómo estoy en función de otros. Y eso genera esto. Genera, cuando me comparo con otros que están peor, me siento bien. Cuando me comparo con otros que están mejor que yo, me siento mal. Esta es la razón por la cual Pablo dice esto. Necesito tiempo. No una persona recién plantada. No sea que la persona, cuando en el misterio las cosas vayan bien, se infle. Y cuando en el misterio las cosas vayan mal, lo destroce. ¿Se dan cuenta? Por eso dice. No sea que se envanezca. Así que les voy a dar el principio de este pasaje. Me costó mucho tratar de... A ver cómo hago para explicarles esto en una frase. Y comunicar lo que quiero decir, pero les voy a resumir la enseñanza del pasaje, a ver si puedo hacerlo, en una sola frase. ¿Sí? En este texto, en 1 Timoteo, Pablo va a decir esto, va a definir la madurez espiritual, porque recuerden, aquí la clave es el factor tiempo, es decir, cuando una persona recién plantada deja de estar en esa situación de inmadurez y llega a estar en una situación donde ahora, ahora sí está en una situación idónea para poder ocupar esta posición. Y el texto lo dice, no lo estoy inventando yo, ¿no? El texto dice, cuando ya no se envanece. O sea, cuando la lucha ya no está. Cuando las circunstancias, esta es mi frase. La madurez espiritual en este texto está asociada a la capacidad que las circunstancias externas no afecten el estado interno de mi corazón. Es decir, que el elogio no me enorgullezca y que la crítica no me deprima. Cuando llego a esa instancia, cuando no afecta, cuando mi identidad, mi autopercepción, mi capacidad de verme a mí mismo valorado, no está afectada por ustedes, por sus elogios, por sus críticas, entonces esta persona está lista para liderar. ¿Se dan cuenta? A ver, voy a usar una analogía, a ver si ayuda a esto. Me costó, digo, estaba tratando de encontrar una analogía, digo, a ver cuál me ayuda más, ¿no? Pero quiero que piensen esto. Vamos a pensar en una persona que lucha muchísimo con la lujuria. ¿Sí? Entonces, un hombre que va caminando por la calle y todo el tiempo está así, pic, 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 mirando para todos lados, mirando el trasero de la chica, mirando su cuerpo, mirando sus curvas, y no puede otra cosa que fantasear y fantasear y fantasear, y no deja de tener esta lucha en su cabeza. Nadie sabe, nunca nadie se entera, pero esta es su lucha, todo el tiempo. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué sería para este hombre vencer esta lucha? ¿Qué sería vencer esta lucha? Bueno, normalmente diríamos, vencer esta lucha sería ya no mirar más. ¿No? Bueno, Pablo diría otra cosa. Vencer esta lucha sería algo así. Sería que yo voy caminando por la calle, veo una mujer bella, pero eso no afecta a mi corazón al punto de que yo la desnudo en mi cabeza. No es que voy así por la calle. No. Puedo ver a la persona, pero aquí adentro no me seduce. Escuchen esto, no me roba mi comunión con Dios. No produce un efecto de seducción en mi corazón al punto que yo ahora estoy fantaseando con esta persona, porque la realidad es, estoy fantaseando con otro. Dios. Cuando yo logro eso, he vencido la lucha con la lujuria. He vencido el poder de seducción que tiene la lujuria sobre mi vida. Pablo está diciendo lo mismo, trace la analogía. Pablo está diciendo exactamente lo mismo, pero con el ministerio. El ministerio tiene ese poder de seducción. Hay momentos donde me hace un autógrafo. Y hay un momento donde, pero es un desastre, ¿por qué me decís estas cosas? ¿Cómo puede ser? Te critican y el punto es, ya no produce nada, ya no genera esto, esta clase de cosas. El corazón, la identidad no ha sido tocada. ¿Se dan cuenta? Este hombre que está describiendo Pablo acá, escuchen bien esto, este es un hombre que puede fracasar. Este es un hombre que puede triunfar. Este es, ¿por qué? Porque su corazón no le afecta. No le toca el orgullo, no le toca su ego. Su identidad no se ve afectada. Cuando las cosas salen bien o mal, no le termina afectando. Y Pablo dice, ¿querés poner una persona como pastor? Tiene que llegar a esto. Por eso no puede ser una persona recién convertida, recién plantada. Porque necesita pasar por un montón de experiencias en la vida, porque todos luchamos con esto. Los discípulos luchaban con esto. Yo lucho con esto, tú luchas con esto, todos luchamos con esto. Entonces, por eso él dice, hace falta tiempo. Así que les va a llamar la atención lo que voy a poner ahora, pero es así. Una persona deja de ser un recién plantado, deja de ser una persona inmadura, cuando el elogio o la crítica no lo afecta. Esta es la evaluación que hace Pablo. Cuando llego al punto donde ya eso no produce un efecto dentro de mi corazón. Soy independiente de las circunstancias. Miren, algo parecido dice Pablo en Filipenses 4. Es decir, dice él, he aprendido, y noten, les puse ahí en negrita, ambas veces que Pablo dice que esto es un proceso, que no es algo que se logra en un día. Y quiero que noten cómo él expresa cómo se produce el proceso. Dice, he aprendido, y ahora voy a hablar de algo del corazón. El contentamiento es un estado interno de felicidad donde yo estoy bien, estoy contento, estoy feliz, es lo que está diciendo. Esto es algo interno. ¿Sí? Yo he aprendido este estado. A ver, Pablo, ¿cómo llegaste a ese estado? Bueno, he aprendido a estar en este estado, no importa cuál sea mi situación, da igual, las circunstancias externas da igual. Y aquí el ejemplo es, ¿vale? ¿En pobreza o en prosperidad? Es decir, si tengo poco dinero, si tengo mucho dinero, pero noten cómo se ha producido este efecto en él. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te tocó Dios con la varita mágica? ¿Llegaste a ese estado producto de que eres más espiritual que todos nosotros, Pablo? No. Pablo dice, hubo un periodo de tiempo. ¿Ven el factor tiempo acá otra vez? Pablo dice, en todo, es decir, por todo, es decir, las circunstancias a mí, de hecho, en el original lo dice, he aprendido, dice, he sido enseñado. En todo y por todo he sido enseñado. He aprendido el secreto de cómo funciona la vida. De estar bien o estar mal cuando las circunstancias externas no son lo que yo deseo. ¿Son mucho peor o mucho mejor? Pero eso ya no me afecta. Y termina la famosa frase, es que tengo un amante diferente. Mi corazón está en otro lado. Mi corazón está distraído con Jesús. Entonces puedo. ¿Lo ven? Vale. Lo que este pasaje hace es mostrarnos un poquito cómo funciona el corazón del ser humano. Una verdad antropológica. Y la verdad es esta. Sin Cristo, tu identidad se forja de afuera hacia adentro. Si las cosas van bien y la gente me elogia, todo bien. Si la gente me critica, todo mal. Con Cristo sucede al revés. Los discípulos van caminando por el camino y dicen, a ver, ¿quién reconoce que yo soy el mejor? ¿Ven? Una identidad que va de afuera hacia adentro. Todos tenemos esta lucha. Todos. Escuchen esto. Alguien le preguntó a John Ortberg, un autor muy conocido, y él dijo esto, me gustó, es muy bueno. Aplica, él lo va a hablar sobre el ministerio, que es el contexto de nuestro pasaje, pero aplica a un empresario, aplica a una mujer de negocios, aplica a alguien que estudia, aplica a cualquiera. Y está muy bueno, ¿eh? Miren lo que dijo. Alguien le preguntó a él, ¿por qué escoges una vida tan agitada? ¿Por qué escoges tener una vida tan agitada? Y la pregunta lo hizo reflexionar. ¿Saben cuál fue su respuesta? Muy honesto, ¿eh? Dijo esto. La única respuesta sincera era que por encima de todo andaba en busca de grandeza. Tenía miedo de que si rechazaba esas oportunidades no iban a seguir apareciendo. Y si las oportunidades desaparecían, yo sería menos importante. Y si llegaba a ser menos importante, aquello sería algo terrible. ¿Lo ven? Lo mismo que plantea Pablo en este texto. Y si vos mirás tu corazón en cualquier aspecto de tu vida, aún en la forma en la que elegís usar tus palabras, interactuando con otras personas, te vas a dar cuenta que esto es una lucha constante que tenemos todos. El mismo Ortberg escribió esto. Me encantó, ¿eh? Algunos lo habrán leído hace poco, pero merece la pena leerlo. Dice así. ¿Por qué a veces cuando estamos hablando con una persona, si estamos hablando de un programa de televisión, tal vez introduzcamos nuestra conversación con una excusa como esta? Miren lo que dice. Yo no veo mucha televisión, ¿eh? Pero la otra noche, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? La cantidad de televisión que veamos, nada tiene que ver con lo que estamos a punto de decir. Entonces, ¿por qué tengo la necesidad interna de presentar esa información? Y dice Ortberg, se trata de un ejercicio de administrar las impresiones. Yo quiero tratar de controlar lo que tú piensas de mí. Lo hacemos porque si no, el que nos escucha puede pensar que nos pasamos la vida sentados comiendo chocolate y viendo novelas. Entonces no queremos que alguien piense eso de nosotros, que somos tan intelectuales, tan espirituales, tan lo que sea, tan trabajadores. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo nunca miro tele, pero el otro día justo dio la casualidad que estaba nevando en Málaga y me puse a ver la televisión. O sea, de alguna forma tengo que intentar lograr poner una excusa. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurarnos de que la otra persona piense acerca de nosotros de la forma en la que queremos que piense. Y él termina diciendo, la persona humilde no tiene la necesidad de controlar las impresiones de otros. Es libre. Pensá lo que quieras. Pensá lo que quieras. El domingo pasado, sin querer, me traje la remera de Cambios Profundos. Varios de ustedes me hicieron bromas, ¿no? Tenía puesta un polo como este azul con el logo de Cambios Profundos. Y claro, después que terminó la reunión, empezaron, claro, haciendo propaganda ahora, ¿no? ¿Te vestiste? ¿Cómo fue que me dijo alguien? ¿Te vestiste de conferencista? Claro. Piensen algo, piensen bien, porque esto es muy sutil, es paradigmático. ¿Qué sería ser humilde en un contexto así? ¿Qué sería ser humilde? O sea, ser orgulloso sería, yo me pongo ese polo para que ustedes vean el logo de Cambio Profundo. Eso sería orgulloso, muy obvio, ¿no? Eso sería orgullo. Pero, paradójicamente, ¿sería humildad no usar el polo? Porque si yo no uso el polo, porque ustedes piensan que voy a ser orgulloso, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Sigo pensando en ustedes? Sigue siendo orgullo. ¿Qué sería humildad verdadera? Humildad verdadera es usar, tener la libertad de usar el polo o tener la libertad de no usarlo sin que eso afecte, sin que vuestra percepción afecte mi ego, ni para bien ni para mal. Piensen lo que quieran. Esto es lo que está sucediendo aquí. Este es el llamado. Esta es la libertad que no tenemos. Esto es a lo que aspiramos. Esto es lo que Jesús dice. Una persona nueva, una persona que hace poquito tiempo que fue plantada, es así. Y está bien. Está bien, es normal. Pero la madurez espiritual es la libertad de ya no tener que vivir de esta forma. Ahora me puedo poner lo que quiero. Ahora puedo ponerme ropa. Justo estábamos hablando antes de empezar. Yo, todos mis jeans son tipo Oxford. Un desastre. No está de moda. Estaba hablando ahí con David. Estaba hablando sobre esto. Digo, son un desastre. Todo el mundo me dice, cambiaste esos jeans. Son una porquería. Todo, se dejaron de usar hace 15 años, Nico. Y a mí me da igual. Estos que son los que yo uso. ¿Qué va a hacer? Ya se pondrán de moda de vuelta. Y está igual. Y si quiero ponerme algo mejor, me pongo algo mejor. Y lo mismo contigo, lo mismo en cualquier aspecto de la vida. La libertad verdadera es ahora ya no afecta el estado interno del corazón. No lo podés tocar porque el corazón está distraído con otra cosa. Ese es el punto. Y les leo una última frase de él que me gustó mucho. Dice él, si comenzamos a fijarnos en este tipo de comentarios, descubriremos que el intento por controlar la forma en la que piensan de nosotros los demás es uno de los principales usos que les damos a las palabras en la sociedad contemporánea. La conversación humana, en gran parte, es un interminable intento por convencer a los demás de que somos más positivos, o más listos, o más bondadosos, o más exitosos de lo que ellos pensarían si no fuera porque nosotros los educamos con cuidado. Muy bueno. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué es una persona madura? Es alguien libre. Como Jesús dijo, ¿no? Si conoces la verdad, si experimentas la verdad, ¿qué produce la verdad en ti? Libertad, te hará libre. Y eso es madurez. Así que hay dos opciones. Los psicólogos dicen, soy lo que otros piensan de mí. Es decir, las personas de mayor influencia en mi vida, mis padres, mi esposo, alguna persona de referencia sobre lo que esa persona opina de mí, sea positivo o negativo, eso determina la percepción que yo voy a tener acerca de mí mismo. ¿Sí? Esta es la forma normal en la que funciona un ser humano. O hay una alternativa. O soy lo que percibo de Cristo. Y esta frase es para pensar, ¿eh? Esta frase es para pensar. No es lo que yo creo. Sí, Jesús me ama. Sí, me da igual si mis padres me querían, no me querían, si decían cosas positivas de mí. No, me da igual. Sí. Vos podés decirlo de la boca para afuera. Pero luego el corazón está constantemente intentando agradar a todo el mundo. Lo mismo puedo hacer con Cristo. Yo puedo decir que soy creyente, que creo que Él murió por mí, que Él me ama, que Él transformó mi vida, pero luego en la práctica vivo de la misma forma. Entonces aquí se trata, noten que usé una palabra a propósito diferente. Soy lo que percibo, no lo que creo. No lo que escucho un domingo, así Dios me ama. Sino si ese amor llena mi corazón. Sino si esa experiencia es realmente sentida, genuina, real, transformadora, al punto que poquito a poquito eso me va dando un nuevo nivel de libertad, de transformación. Entonces ya la lucha es distinta. El envanecimiento que está hablando acá el apóstol ya va menguando. ¿Pero por qué va menguando? Pues va menguando no porque dejo de necesitar aprecio, sino porque encuentro aprecio en otro lado. único lugar que llena. Estábamos mirando otra vez con los chicos en la familia, estábamos mirando la serie The Chosen sobre la vida de Jesús. Yo creo que he mirado esta escena, en YouTube uno puede ver, no sé, yo creo que he mirado entre 25 y 30 veces. Es que no puedo mirar esta escena sin llorar. Me rompe el corazón. Jesús con la mujer samaritana. Y cuando uno entiende el contexto, es esta mujer, en una cultura de honor-vergüenza, donde lo único que importa es tu honor, lo que realmente importa es tu honor, esta es una persona que ha perdido su honor. Hablar con esta persona te quita honor. Y en la serie lo muestra muy bien, no sé si los que la han visto, no sé si se acuerdan que ella está comprando en el mercado, ¿no? Y la persona que le vende le da la espalda. Es que no la quiere ni ver. Y ella tiene que poner el dinerito ahí para llevarse una naranja, ¿no? Porque en ese contexto, asociarte con alguien así, hablarle a alguien así, era denigrante, te quitaba el honor. Y de repente, esta mujer se encuentra con Jesús y sucede algo increíble. Jesús se acerca a ella. Y a la mismísima persona, ¿se acuerdan la frase que Jesús usa? Jesús dice esto, teniendo en cuenta lo que yo acabo de decir, mediten un segundo esta frase. Jesús dice esto: yo soy el que está hablando contigo. La mujer le dice: es que tú no entiendes. Yo soy rechazada por todos. Y Jesús le dice: yo lo sé, pero no por el Mesías. Yo hablo contigo. Nadie le habla y él le dice: yo sí. Yo sí. Y cuando esta mujer percibe el amor de Cristo, se le caen las escamas, suelta todo y dice: ahora no me importa nada, le voy a hablar. Nadie quería hablar con ella. Jesús habla con ella y ella dice: le voy a hablar al mundo entero de ti. Le voy a decir a todo el mundo que has expuesto todos mis pecados. No le importa nada. Es libre. Tiene justo esta experiencia que acabo de mencionarles. No una experiencia intelectual del amor de Jesús, sino una experiencia que llega a lo profundo de su corazón, que le da un nivel de libertad a esta mujer de poder vivir de una forma completamente diferente. Esto es. A.W. Tozer dijo esto, la última cita. Dijo: ¿cómo podremos desarraigar y cambiar la dirección de nuestras vidas de complacer a los hombres a complacer a Dios? ¿Cómo hacemos esto? Y él dice: bueno, nadie puede lograrlo solo. Ni siquiera con la ayuda de otros, ni con educación, ni con entrenamiento, ni con ningún otro método conocido. Él dice: lo que se necesita es lo que experimentó la mujer samaritana. Lo que se necesita es un cambio de naturaleza. Y este cambio debe ser un acto sobrenatural. Lo que se necesita es ver a Jesús. Y sigue diciendo: tal acto es producido por el Espíritu mediante el poder del Evangelio. Yo comprendo por primera vez. Un momento. Todos me rechazan. ¿Tú no? Pero no me conoces. ¿No sabes quién soy? Sí, te conozco perfectamente. Y aún así, te perdono. Y quiero vincularme contigo, quiero tener una relación contigo. ¿Tú quieres tener una relación conmigo? ¿En serio? Tal acto es producido mediante el poder del Evangelio cuando se lo recibe con fe verdadera, con fe viva. Entonces, él cambia lo viejo por lo nuevo. Y me encanta esta frase. Invade la vida como la luz del sol invade un paisaje y remueve todos los viejos motivos como la luz expulsa las tinieblas del firmamento. Esto es lo que experimentó esta mujer. Y termina la frase diciendo así: la forma en la que obra la experiencia es algo así. El creyente es inundado de repente por un poderoso sentimiento de que Dios es lo único que importa. Esa es la experiencia. No venir a la iglesia, no leer la Biblia, sino que se me caigan las escamas y diga, un momento, acá hay opiniones positivas, acá hay opiniones neutras, acá hay opiniones negativas, acá me están criticando, acá me están diciendo... Y de repente, el creyente verdadero tiene la experiencia. ¿Qué es experimentar esto? Donde mi corazón realmente siente lo único que importa es Dios. Y esa realidad me libera. Me libera para dar amor, me libera para recibir rechazo, me libera para dar amor cuando recibo rechazo. Porque estoy recibiendo tanto, estoy percibiendo tanto que ahora soy libre. ¿Se dan cuenta? Pronto esto obra en su vida mental y condiciona sus juicios y todos sus valores. Fascinante. La experiencia es lo que David describe de esta forma. Es llegar a decir, pero ¿qué importa si yo te tengo a ti? Nada más importa. Nada más es más importante. Te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si lo tengo todo y no te tengo a ti, pues no tengo nada. Esa es la experiencia. Y Pablo está diciendo, ¿cuándo una persona es madura? ¿Cuándo está lista para poder liderar? Cuando ha transitado, no de forma perfecta, porque nadie llega de forma perfecta, pero cuando ha llegado, creo que fue Leo, ¿no? Cuando estaba orando hace un ratito, que decía, hay momentos en la vida donde nosotros hemos saboreado esto. Donde no importa nada salvo Dios. Donde nada tiene valor, excepto Él. Y esa es la experiencia del maduro. Que llega al punto donde su vida es más y más así. Y obviamente, lo que el texto nos indica es que esto lleva tiempo. ¿Sí? Así que les doy dos consejos prácticos finales. ¿Cómo hago para desarrollar humildad? Uno bien, bien, bien práctico. Yo les diría esto. Mahoney escribió esto y me encantó. Una de las formas de cultivar humildad es identificar evidencias de gracia de Dios en otros. Me encantó. Esto significa mirar activamente la manera en la que Dios está trabajando en la vida de otros. ¿Qué es lo primero que sale de tu corazón o de mi corazón cuando vemos a otra persona? Crítica. ¿Vieron la típica persona que entra a una casa y empieza a mirar a ver si está ordenada? Está todo perfecto, pero hay una arruga ahí, ya la encontró. Ya la encontró, seguro que la encontró. Y está todo vestida súper bien. Y dice, pero tenés acá, me parece que te pintaste un poquito mal el ojo, ¿no? Sí, pero de todo lo que está bien, justo tenés que marcar lo que está mal. Y funcionamos de esa forma. Somos extremadamente críticos con otros. Justamente la persona humilde comienza a desarrollar. Y esto te libera del cinismo, entre paréntesis, ¿eh? Porque finalmente empezás a encontrar pedacitos del obrar de Dios en la vida de otros. Y yo veo que Dios está obrando en ti y empiezo, mira lo que está haciendo en tu vida. Ay, qué lindo. Y de repente empiezo a encontrar a Dios obrando en la vida de un montón de personas. Eso genera una enorme humildad. Bellísimo. Y la última, voy a dejar que Stott se las diga, pero es muy parecida a lo que venía hablando. La última es esta. Nada puede ayudarnos más a luchar contra el orgullo que mirar la cruz. John Stott escribió y dijo esto. Cada vez que miramos la cruz, parece decirnos esto. Estoy aquí por ti. Es tu pecado que estoy llevando. Es tu maldición que estoy sufriendo. Es tu deuda que estoy pagando. Es tu muerte que estoy muriendo. Ahí mismo, a los pies de la cruz, cuando vemos el humilde actuar de Jesús, es donde nos encogemos a nuestro verdadero tamaño. Hermoso. Ver a Cristo es lo que te transforma. Él termina diciendo esto. ¿Dónde estarías hoy si Él no te hubiera rescatado? Y dice, ¿serías una persona autosuficiente? ¿Estarías buscando crecer en la autoconfianza con el único propósito de autoexaltarte? La vida cristiana le da un vuelco de 180 grados a esto y genera verdadera libertad. Oramos un momento. señor. La verdad es que somos como los discípulos. Vamos caminando por la vida evaluándonos, evaluando a otros, distraídos, sin conciencia de que Dios está caminando delante nuestro, igual que los discípulos, pero tal cual como ellos. Nos miramos los unos a los otros en vez de mirarte a ti. Dios caminando delante y nosotros siendo tan estúpidos, tan tontos, tan idiotas, de estar viendo quién es el mayor. Pedimos luz, pedimos la capacidad de poder verte, pedimos la capacidad de ser seducidos por un Dios que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que murió por nosotros, que nos ama con amor incondicional y que tiene toda la intención de llenar el corazón con ese amor. Seducinos, Señor, abrí los ojos para poder verte y que esto poquito a poquito nos vaya liberando y transformándonos en personas cada vez más maduras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la voz del pastor Nicolás Tranchini.